acompaña la secretaria de Paz y Cultura de Santiago de Cali, Johanna Caicedo Sinisterra. Doctora Johanna, bienvenida a Maxi Noticias, muy buenos días para usted.
Muy buenos días para cada uno de ustedes y para todos los oyentes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí.
Oiga, estoy leyendo aquí su hoja de vida. Usted está más preparada que un cumi, hola. Dice aquí, vean.
Era un sancochito.
A ver, vamos a ver qué.
Trifásico.
¿Qué nombre le podemos dar a eso?
Un trifásico, tiene toda la razón.
Sí, sí, porque dice que es profesional en filosofía, magíster en educación con énfasis en educación popular y desarrollo comunitario y doctorado en humanidades de la Universidad del Valle. Una activista, líder social y política caucana, nacida en Guapi en 1981 y reside en Cali desde el 2004, donde se ha destacado como líder estudiantil en la Universidad del Valle. O sea que usted deja tirar piedras allá, ¿o no?
Podemos decir que con las palabras sí lo he hecho.
Pero no, nunca ha cogido a tirar una piedra, ¿no? La jugada.
No, tirar piedra no, pero sí con el debate, la discusión.
Yo veo cara de conciliadora.
Por algo está en la Secretaría de Paz y Cultura.
Bueno, yo realmente tengo que decirle que no la conocía. Tengo que decir que en alguna oportunidad aquí a nosotros nos dijeron que usted en la Secretaría era muy jodida, que trataba mal a los funcionarios y todo eso. Yo lo dije aquí y por eso de frente se lo digo y se lo sostengo. ¿Qué es cierto es eso, doctora Johanna?
No, nada es cierto, no es posible. Además, por mi propia forma de ser, y considero que el respeto siempre debe primar. Entonces, creería que no se refirieron, creo que no se refirieron a mí, porque no es posible, a nadie en mi vida, no, y no solamente en el rol que tengo, sino en mi cotidianidad, no trato a nadie mal, porque me parece que es una forma de deshumanizar, y entonces no me gusta.
Mire, lo que pasa es que aquí nosotros nos caracterizamos, especialmente yo, porque yo lo que digo lo sostengo. Y yo lo dije, me lo dijeron, me lo escribieron acá, entonces lo dije. Y hombre, pero terrible esta situación. Entonces, pues a mí me gusta decir las cosas también de frente, Doc. Pero venga, usted tiene un programa muy bonito y que está trabajando a través de la Secretaría de Cultura y Paz. Y estamos hablando que estamos en el Día de las Manos Rojas. ¿En qué consiste este programa? Cuéntenos, que la gente quiere saber, porque he escuchado mucho, pero queremos profundizar.
Bueno, hace ya 23 años, hace 23 años, cuando... Primero, esto surge por el nivel de reclutamiento, uso y utilización que se presenta, y especialmente aquí en Colombia. Entonces, como una forma de la protección de los menores, hace 23 años se hace una declaración para su protección, y es el Día de las Manos Rojas para la prevención de reclutamiento, uso y utilización. Entonces, en el marco de esto, que realmente duele muchísimo, porque cuando un niño, una niña, un joven lo reclutan, realmente su posibilidad de seguir avanzando, primero le quitan su niñez o su adolescencia, su posibilidad de orientar su vida hacia otras dimensiones. Y son llevados estos a coger un arma, ¿sí? Y cuando revisamos qué es lo que sucede, muchos de estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, no logran salir, porque en muchos casos son la carne, como diríamos, la carne de cañón, ¿sí? Entonces, ese delito es extremadamente delicado, porque también los aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes, de los niños y adolescentes, que muchas veces en su familia tienen conflictos. Ustedes saben que la edad de la, o sea, la adolescencia es una edad muy compleja, donde los niños, los adolescentes quieren cambiar muchas cosas, y la regla no es que sea lo mejor, entonces logran tener muchos conflictos en su casa. Entonces, estos actores armados aprovechan para llevárselos, para invitarles a una supuesta vida mejor. Entonces, la invitación va en varias dimensiones. Una, cierto, es poder que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan tener claro que cuando le hagan esa invitación, por favor, no acceder a ella, porque puede ser víctima de este delito, ¿sí? Y a la familia tener un mejor control y revisar permanentemente qué está sucediendo. Ejemplo, en Cali se han presentado casos, ¿sí? Y en los casos que se ha presentado, son porque le ofrecen un trabajo para estar mejor. Entonces se los llevan, aquí en Cali se los han llevado para el Pacífico, para López del Micay, se lo han llevado los del Cauca, de aquí han llevado para el Cauca, para Jamundí, han pasado muchas cosas. Y le ofrecen estar mejor, porque puede ser que en la casa la situación económica esté difícil, puede ser que exista maltrato, puede ser que a uno de sus familiares lo violentaron, entonces hace que tomen esa decisión. Entonces la invitación es decirle que las armas nunca es el mejor camino, que al contrario, piensen en otras posibilidades, entre ellas su formación, terminen su escuela, terminen su colegio y a partir de ahí desarrollen su vida. Nosotros tenemos unas pedagogías que nos ayudan para estar en el territorio, que es nuestra línea certificada. Quiere decir que con nuestra línea certificada nosotros hemos participado y hemos tenido reconocimientos de la OEI en el marco de los derechos humanos aquí en Colombia. Participamos y tuvimos la mención de honor en la alta gerencia, y eso es para poder mostrar que nuestra línea certificada tiene un proceso y tiene varios años. Ahí está La Paz es mi cuento, que nos permite trabajar con niños y niñas, poder enseñarles estrategias y medidas de paz, de resolución pacífica de conflictos. En ello nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, donde los niños sienten que no tienen un lugar seguro. Entonces lo que hacemos con esto es que ellos puedan sentir que tienen un lugar seguro, porque no solamente puede ser la mamá, el papá, el cuidado, puede ser la vecina, que es la que te recibe. Tenemos Sumar para Restando Violencia, que es más para adolescentes, y Cuidar para la Vida, que nos permite atender a niños, niñas, jóvenes, adolescentes y madres, padres o cuidadores, ¿sí? Porque de esa forma cogemos la estructura familiar para poder orientar un poco y decir, bueno, cómo los construimos, cómo hacemos que nuestros lugares sean seguros y también cómo también criamos mejor, ¿sí?
Secretaria, con este tipo de estrategias ustedes están como combatiendo esa alerta temprana que hace la Defensoría del Pueblo, que dice que en las 21 comunas de las 22 que tiene Santiago de Cali y los 15 corregimientos, todos los niños están en riesgo, niños y jóvenes están en riesgo de reclutamiento.
De acuerdo, de acuerdo. Con eso lo hacemos porque logramos conectar, porque nuestro trabajo es poder hacer, o sea, utilizar las palabras adecuadas en el momento adecuado para que las personas puedan transformar. Entonces, con este ejercicio lo que hacemos es poder que los niños puedan sentir y puedan tener más libertad de hablar, porque muchas veces puede estar pasando la situación y no son capaces. Entonces, lo que hacemos es buscar que ellos puedan hacerlo, y sí, con eso buscamos darle respuesta a esta estrategia. Y nosotros también tenemos una que se llama Si Sabes Contar, No Cuentes Conmigo, para que los niños y las niñas puedan tomar la decisión y decir, venga, pare aquí, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos.
Doctora Johanna, ¿ustedes han tenido conocimiento de pronto de niños que han reclutado? ¿Cuánta plata les están ofreciendo? ¿Cómo los están convenciendo para llevárselos para estos grupos al margen de la ley?
Especialmente adolescentes, les dicen que les van a pagar 2 millones de pesos, ¿sí? Y pues 2 millones de pesos pues no están en la esquina, ¿no? Entonces para una persona, entonces de esa forma los engañan, ¿sí? Porque ellos creen que van a trabajar, le dicen, venga que usted va a trabajar, y realmente no es a trabajar.
Y cuando llegan, ¿cómo los engañan? ¿Por qué dicen que los engañan? ¿Qué tienen de ellos que les han dicho que los engañan? ¿Qué los ponen a hacer?
Ah, no, cuando llegan allá, pues ya los camuflan, los empiezan a entrenar. Entonces, claro, nosotros hemos tenido casos, yo conocí el caso personalmente de alguien que es un líder social, que al sobrino se lo llevaron, y nosotros ayudamos, lo llevaron a López del Micay, y al más se lo llevaron que iba a trabajar. Le dijeron, venga hermano.
¿Pero él sabía quién se lo iba a llevar?
No, nada, no sabía.
O sea, les ofrecen un trabajo diciéndole, venga, que aquí tenemos una empresa de pesca, López de Micay, El Río, o sí, una empresa de construcción, 2 milloncitos mensuales, se los llevan y allá los cogen y...
Allá les cambia, el panorama cambia, es como el tema de trata de personas.
¿Y si les pagan?
Hermano, él no dijo que pagaron, él no contó, pero en otros momentos nos han dicho que realmente no les pagan.
O sea que hoy podemos estar diciendo, secretaria, que si a un jovencito, a un adolescente entre los 15, 18, 20 años y ofrecen trabajo en sectores complejos de guerra, ¿es mejor que no vayan?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si puedes verificar, o sea, si tú sabes realmente que la empresa existe, o sea, puedes tener un contrato, puedes, o sea, tiene que haber una garantía para poder irte. Pero si te dicen, no, venga acá, que veas que es que...
Vamos a hacer una casa...
Sí, no. Es mejor no. Además, para que unos menores de edad, o sea, en serio. Si en el mismo territorio hay personas grandes que saben trabajar lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, es como sospechoso y también se la llevan para el tema de minería. Bueno...
Pero ¿cómo evitar esto en las comunas? Porque si ustedes ya se dan cuenta que les están ofreciendo plata, que los están engañando, ¿cuál es ese trabajo que se está haciendo en territorio para que esto no siga sucediendo?
Vale, hacemos en varias dimensiones. Una, trabajamos con líderes y lideresas, porque son los primeros que están allí y nos pueden y pueden ayudarles, y además porque, como son líderes del territorio, pues es más fácil la conexión. Luego nosotros vamos a las instituciones educativas y decimos, pero también, digamos, tenemos los líderes y lideresas con nuestras pautas. En las instituciones educativas buscamos también lo de la Junta de Acción Comunal, o sea, intentamos que la información se expanda la mayor cantidad posible para que la gente sepa y esté claro. Por ejemplo, venir a este tipo de medios de comunicación también nos ayuda a expandir el mensaje, a decir pilas que están reclutando, que lo están engañando, ¿sí? Que hay unos riesgos altos.
¿Cómo darle manejo a la situación que tenemos, digamos, en Santiago de Cali y su área de influencia, que es toda la zona del Cauca y Jamundí, cuando sabemos que las columnas, la Jaime Martínez, son conocidos en el territorio como los Jaimes? Y los niños, usted lo sabe como Nibayuna y como doctorada de esa universidad, que los Jaimes son los que se encargan de hacer el reclutamiento, digamos, en las goteras de Santiago de Cali. Y que esa alerta temprana que está lanzando la Defensoría del Pueblo, digamos, alerta temprana, no tan temprana, usted lo conoce mejor que yo, porque usted recorre todos los días los territorios de Cali, está en las comunas trabajando con la comunidad. ¿De qué manera se va a articular las políticas públicas del actual gobierno del alcalde Alejandro Eder para, digamos, prevenir y combatir esa oferta de engaño? Cuando le dicen a los muchachos, venga que usted tiene perfil para jugar fútbol, lo sacan hasta Jamundí, y de Jamundí ya cogen zona rural, y cuando menos piensan están en el Cauca o están en el Chocó, por diferentes razones, para temas de minería ilegal o para temas de guerrilla. Allí, ¿cómo se van a articular esas políticas públicas para desarticular esa estrategia que tiene, digamos, el narcotráfico y la guerrilla en Santiago de Cali?
Vale, allí ¿qué hacemos nosotros? Tenemos varios programas. En mi caso tenemos un programa que se llama Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana, que lo ayuda a fortalecer el liderazgo territorial y comunitario para poder expandir la voz. Tenemos otro programa que es Construcciones de Paz, organizaciones que construyen paz, que construyen cultura ciudadana, y las mesas de cultura ciudadana, que también nos ayudan. ¿Qué estamos haciendo? La forma más expedita y la forma más contundente de llegar es con quienes están en el territorio liderando. Entonces ellos nos ayudan a fortalecer este mensaje. Sí, entonces con estos aliados nosotros trabajamos igual, está la política juventud, ¿sí? Y con los mismos jóvenes, hablándole a los jóvenes, hacemos también la tarea. O sea, esto es muy complejo porque el nivel de violencia, por supuesto, todos sabemos que ha aumentado, el tema no está fácil, a nivel de país, es claro, en el Catatumbo, bueno, aquí están pasando muchas cosas. Entonces, saber que en ese momento los riesgos están más altos y que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan ser conscientes de que está pasando eso, para que puedan tomar la mejor decisión. Porque muchas veces, como les digo, tienen problemas en la casa y dicen, ah, yo ya me voy, yo no quiero estar más aquí, y ¡tín! Les ofrecen eso y por menos se van. Sí, lo que no saben es que están poniendo en riesgo la vida.
Tenaz. No, definitivamente es un tema muy complejo y ojalá ustedes puedan llegar con este programa que está haciendo aquí. Mientras usted hablaba, yo vengo pensando e imaginándome muchas cosas. Entonces, qué bueno que ustedes puedan ir. Claro que es que esa secretaria de educación tan mala que tiene el alcalde de Erwija, Tatiana Aguilar, qué horror. Pero bueno, ojalá ustedes pudieran ir a las diferentes instituciones educativas y esto que nos está contando aquí se lo puedan contar en reunión de padres de familia, a los jóvenes de séptimo en adelante, a los niños, mostrarles la realidad, videos, para que ellos conozcan y los padres también conozcan, padres que estén muy atentos. Yo me imagino que obviamente esto se puede aumentar con tanto tema de problemas familiares donde los niños tienen tienen
ausencia, hay veces del padre ausencia, o de la
ausencia
madre.
Del padre, pero ¿cómo es que se llama lo que están teniendo los niños hoy en día?
Depresión,
con tanta depresión, con tanta situación que se da, pues muchos niños desaparecidos, todo esto, puede que sea eso, que se los hayan llevado, porque cada rato recibimos carteles, se busca, se perdió un niño de tantos años, joven de tantos años, ¿dónde está? Y pues realmente poco se sabe, puede que se los hayan llevado para estos grupos al margen de la ley. Qué bueno que vengan trabajando esto, secretaria, y ojalá, verdad, puedan hacerlo a través de la Secretaría de Educación, visitando las instituciones educativas de nuestra ciudad y generando realmente programas, muchos programas donde se pueda difundir esto. Realmente yo creo que uno, a un ser humano, cualquier padre de familia, que se le llene un niño de 14, 15, 17 años, pues eso queda uno al borde de la locura.
Totalmente. Yo que tengo una hija de 16 años, secretaria, una pregunta, Heriberto, quería hacerle con ese enfoque. ¿Qué se está haciendo por el tema digital? Porque a través de estos medios también son muy utilizados para engañar a los jóvenes. Porque por aquí llega un mensaje y es con otro fin, como usted lo comentaba anteriormente.
Claro, allí digamos... Dos temas. Uno es con la Secretaría de Educación, tenemos una excelente articulación. Nosotros llegamos a la institución educativa, ahí estamos trabajando con DATI para que nos pueda ayudar, nos pueda dar herramientas para poder mandar el mensaje. Nosotros también utilizamos las redes para mandar el mensaje, decirle pilas que está pasando esto. Tengamos mucho cuidado porque, digamos, como institución quisiéramos poner todas las barreras para que la gente no fuera víctima de este delito. Poner la burbuja, no lo logramos. Entonces también es poder, con ese nivel de conciencia. Hoy, yo tengo un hijo de 11 años, ¿no? Y el peladito es una cosa seria, una...
¿El tuyo?
Sí.
¿Usted le dicen la mella?
La mella, ajá.
¿Usted tiene mellita. Hermana melliza?
Con un hombre.
Mellizo, ¿verdad? Es hombre y mujer. Gemelos, ajá. Es que son del mismo hombre.
Ajá.
¿Y su mella qué? ¿Se parece a usted?
No, nada.
Manca mastrón grande.
Sí, más que yo. También me alcanzó y me dejó hace rato. No, entonces, peladito yo lo veo y es un peladito muy pila, es inteligente. Y toma decisión a los 11 años. Entonces yo veo a mi hijo y yo así veo a los hijos de las otras personas, que también son muy pilas y toman decisiones.
Los muchachitos de hoy en día son un...
Tienen mucha información.
Yo le voy a decir una cosa. Uno cuando tenía 11 años, uno... Era una huevita,
digamos
así.
Inocente.
Muchachitos,
muchas gracias. Habilidad altísima hacia los padres.
Eso ni,
claro. Lo que los padres decían era lo que uno hacía.
Uno lo que pasa es que uno antes lo miraban, lo medio miraban de reojito y uno...
Listo, ya.
Hacía como el perrito, a dormir, a esconderse. Oye, muchachitos, responden, reviran, ya no se les puede pegar, si uno les mete la manito, piquete, de una denuncia, todo eso. Es que también hemos perdido mucho por ese tema de los principios y los valores. Y yo siempre he insistido, Doc, que definitivamente cuando los padres, como padres, no enseñamos a nuestros hijos a tener valores, principios, amor y temor de Dios, pues ahí es donde vienen las consecuencias y las causas.
Hay una situación especial, doctora, y tiene que ver con su cargo, y es, usted es la secretaria de Cultura, de Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, ajá, ¿correcto? Hay una política pública que tiene que ver con la cultura ciudadana. ¿Cómo estamos avanzando en ese tema, especialmente desde el gobierno a la comunidad, para que haya un respeto por la autoridad? Veíamos un atropellamiento de un agente de tránsito, pero ayer veíamos también cómo la autoridad de tránsito también agredía a los ciudadanos, es decir... En esa confrontación ciudadanos-autoridad, ¿a dónde vamos a llegar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, donde le toca a usted estar casi que de manera permanente, son los bloqueos que están haciendo los padres de familia en algunas zonas de Cali reclamando transporte escolar y otros derechos educativos. La primera es, entonces, cultura de paz para mirar cómo mejoramos la convivencia pacífica entre caleños.
Vale, nosotros anteriormente la Secretaría tenía un programa que se llama Semillero y muchos programas de instituciones educativas. ¿Qué hicimos? Lo sacamos de las instituciones educativas para implementar programas por fuera de las instituciones. Claro, es importante enseñar a los jóvenes, a los niños, sobre cultura ciudadana, pero se lo estaba quedando ahí. Entonces nosotros para este año tenemos un programa que se llama Háblamelo. Tenemos programas...
¿Háblamelo?
Sí,
laboratorio. ¿Háblamelo? ¿Cómo es Háblamelo? ¿Pero en qué consiste Háblamelo? Háblame.
Son ejercicios pedagógicos y construcciones, digamos... hay que buscar la forma de comunicarnos de la forma más acertada. Entonces, digamos, hacemos un ejercicio con jóvenes, entonces nos dicen, a través de ellos, dicen cómo se le habla a los jóvenes para poder que puedan entender.
¿Y cómo se le hablan a los jóvenes? Dígame, o sea, por lo menos, ¿cómo se le hablan a los jóvenes de el sector de la ERA y cómo se le hablan a los jóvenes, digamos, de del distrito donde pues hay más confrontaciones, hay tema de pandillas, hay guireo, todo este tipo de situaciones?
Chacaleo y todo, ajá.
¿Guireo y qué? Chacaleo. Guireo, chacaleo, ajá. Todos esos términos.
Listo, ¿cómo se le habla? Entonces nosotros lo que hacemos, laboratorio de cultura ciudadana, venimos y lo sentamos con ellos y entre ellos que ellos construyeron un decálogo.
Sí.
Donde dice cuáles son, qué es lo que ellos quieren, entonces nosotros lo que hacemos es, con eso que construyeron lo difundimos. Decimos, y así mismo con las poblaciones étnicas, poblaciones afro, también, y sacamos las cápsulas que ellos mismos elaboran y las circulamos y hacemos espacios comunitarios donde permanentemente estamos rotando. Entonces la gente se siente más identificada porque le habla un igual, un par. Y de esa forma el mensaje cala mejor.
¡Háblame mi llave!
Hombre.
No, y mire que eso es importante en los territorios, el léxico, el dialecto, porque puede que en un lado se digan ve care X, ¿cierto? Y ese care X allá no les guste y sea una ofensa. Uh-huh. Entonces son cosas que se pueden ir manejando. ¿Cómo está el tema ahorita que le preguntaba con los temas en los diferentes territorios de el guireo, el chacaleo? ¿Cómo están esas confrontaciones entre pandillas y todo ese tema y cómo están trabajando para mejorar? Porque en Cali hoy hay muchísimas pandillas. ¿Cuántas están establecidas a hoy?
No, el dato no lo tengo específicamente. Le tendría que preguntar a Seguridad y Justicia.
Pero yo tenía entendido que eran 217 hasta el año anterior. No sé si ha subido, ha aumentado. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo va el tema para desarticular?
Para la prevención.
Para la prevención, desarticulación y el tema de fronteras invisibles.
Vale. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando, pero este año mucho más fuerte. Sí, con todo este ejercicio de llegar al territorio con estrategias que permitan conectar. Entonces lo que hacemos es, digamos, nosotros del año tenemos una estrategia que se llama Uniendo Voces, Uniendo Barrio, que nos permite a nosotros con la comunidad, bueno, ¿qué es lo que hacemos que consideramos que es potente? Este diálogo permanente con la comunidad para hacer y resolver necesidades que ellos mismos tienen. A partir de allí logramos el ayudar a eliminar fronteras invisibles. Por ejemplo, hay una estrategia muy bacana que lideran unas mujeres, es en la comuna 13, que es de Sinal Barrio. Entonces lo que uno hace es fortalecer esa iniciativa, uh-huh, acompañar, dar herramientas pedagógicas para que ellas puedan seguir expandiendo. Y así de esa forma hemos venido fortaleciendo este tipo de iniciativas que nos ayudan. ¿Por qué consideramos importante? Bueno, por el mismo hecho de ser una persona que ha venido liderando procesos comunitarios desde hace rato, de ser muy territorial, me permite decir con claridad es que si no fortalecemos el tejido social se vuelve muy complejo, sí, resolver esos problemas, porque la institución está, y como hay muchas situaciones, siempre tenemos que estar resolviendo, pero si dejamos capacidad instalada es mucho más fácil que la misma comunidad logre hacer los procesos que revitalicen. Una de las apuestas es, llegó un momento que los referentes estaba haciendo el mamparabe en la esquina. Nosotros estamos hoy trabajando para que el referente no sea el mamparabe en la esquina, sino la lideresa, sino el joven que tiene un grupo que le enseña fútbol, que le enseña a bailar, que le enseña matemática. Eso es lo que estamos haciendo, ese viraje para que los referentes cambien.
Ya. ¿Qué hacen con los mayores? ¿Qué papel juegan los mayores en esta circunstancia? Que muchas veces cuando hay denuncias sobre el guireo, y estas agresiones, dicen que inclusive son estimuladas por los mayores.
Hay muchos que en vez de separar pedalean, ¡dele, ve, aprenda, claro, crezca como un hombre! Uno ve los videos, hermano, la gente tan irresponsable, ¿eh? Incluso mismos familiares. Yo he visto los videos.
Eso es lamentable. Realmente es muy lamentable que...
Secretaria, aquí dice Orlando Camacho a través de nuestras redes sociales que se trabaja mucho en los territorios de día y noche, que cómo hacer para que las instituciones los acompañen más. Entonces, ¿cómo, a dónde pueden dirigirse la comunidad para fortalecer, pues junto con ustedes, este tipo de estrategias?
nosotros, digamos, está el edificio San Marino, la Secretaría, nuestras redes sociales, lo escriben, nosotros reaccionamos inmediatamente. Mi número, bueno, mucha gente tiene mi número, ahí está. Entonces, el de mi equipo, o sea, digamos, estamos disponibles, o sea. Y siempre en el edificio San Marino, en la oficina 502, al lado de Café Gardel, que todo el mundo... Bueno, todo el mundo conoce, pero mucha gente conoce, en la avenida Sexta, allí Sexta con 14, en el edificio San Marino, allí la gente puede llegar, pero nosotras siempre andamos en el territorio donde los vean para...
Mire,
por ahí parqueada. Y...
Aquí también me dice un líder de la Comuna 20, me dice, ayúdame con la SECRE para iniciar trabajo en el sector que se está creciendo la violencia. Bueno, este sector es... Bueno, eso es aquí en bueno, ya le digo cuál es el barrio, pero se está creciendo en ese sector y la Comuna 20 siempre ha sido un tema muy complejo. Entonces, no, claro, para que le dé cita aquí a este personaje.
Si me regala sus datos automáticamente.
Libardo Sánchez es la persona que me escribe, yo le doy el dato para que... pueda atenderlo, Doc, y pueda conocer los problemas. Si algún miembro de Junta de Acción Comunal, cualquier persona, está viviendo este tipo de situaciones, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes?
Regálenme los datos. Mi número es 321.
No, pero no es un número por acá.
Ah, bueno.
Que la busquen allá, del de la oficina. Bueno. Porque hay que darle el número, aquí la coge todo el mundo, la empieza a bombardear y no le alcanza a contestar todo el mundo.
Del edificio San Marino, avenida Sexta con 14 Norte. Allí en la oficina 502, ahí estamos nosotros atendiendo permanentemente, pues es nuestra sede. Y allí lo que necesitan es también las redes sociales de la Secretaría de Paz, puede ser Instagram, puede ser Facebook o X, y nosotros reaccionamos inmediatamente.
Bueno, secretaria, pues yo creo que...
Tengo una última pregunta también.
Una última pregunta.
Ah, bueno, ahí sí salen las preguntas.
No, pues no nos ha tocado.
No, es que...
Penúltima la de Willy.
Es que Vladimir, que aquí no es brujo.
No, es que estoy alzando la mano, aquí estoy.
Bueno, pero no quiero dejar pasar lo que sucedió en diciembre en el Pascual Guerrero. Yo recuerdo que cuando la barra pedía o decía que iba, que necesitaba una fiesta con todo, efectivamente, y que se habían comprometido a cumplir con acuerdos que habían pactado, recuerdo, usted apareció, efectivamente, y de alguna manera fue como garante de esa situación. Todo terminó muy mal, como sabemos. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante?
Mira, habían varios escenarios.
Sí.
Y cuando llegamos a los acuerdos y son más... O sea, a ver, ¿qué me pasa? Yo soy una persona de palabra, ¿sí? Y yo creo en la gente.
Es como gallera.
Sí.
Claro, de palabra. Tiene palabra, cree en la palabra de los demás.
Sí. Y así, yo también soy un hombre de palabra.
Sí, entonces, con ellos llegamos a unos acuerdos con con todos, ¿sí? Donde se comprometieron a que... Bueno, primero porque era una fecha muy importante, que era la final, con un rival que para ellos es fundamental. Y, por supuesto, la despedida del
Capi. Y para toda la hinchada.
Sí, entonces, se habían comprometido en que la situación, digamos, que les permitieran ingresar con todo porque era la forma de que iban a generar que su equipo ganara.
Sí.
Listo, se dio, no se ganó, y ellos reaccionaron como reaccionaron. Pero, ¿qué sucede hoy? Hace poco me reuní con los de la barra del América, porque nosotros como Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana siempre debemos de tender los puentes y los diálogos, no podemos cerrarlos. Ellos deben de asumir unas acciones si quieren que la sociedad caleña vuelvan a tener el respeto de la sociedad caleña, porque siento que los que quedaron mal fueron ellos al dar su palabra y no cumplirla. ¿Sí? Entonces ellos deben de hacer unas acciones sociales y comunitarias que permitan que sin resarcir ese daño que hicieron. Pero igual, los escenarios siempre uno tiene... Bueno, en los escenarios siempre hay muchas cosas para evaluar. Siempre creo que se tomó la mejor decisión, reconociendo que... las situaciones se pudo haber escalado no solamente a nivel de estado, sino a nivel de ciudad.
Bueno, doctora, nuevamente con las buenas tardes. Dos preguntas. Primero, el programa,
un programa muy rápido.
Buenos días, gracias. El programa de recuperar algunas zonas con los grafitis, con los grafiteros en Santiago de Cali. Hemos visto que están recuperando algunas zonas, puentes, inclusive donde están, digamos, dándole otro tipo de colorido, otro tipo de mensaje. Por parte de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, ¿cómo sigue ese programa y en qué puntos van a seguir ustedes interviniendo? Y una pregunta que me hacen desde Jamundí, que me dicen que cómo se extienden estos programas dentro del área metropolitana, puesto que Jamundí, y obviamente sabiendo la situación compleja que tiene este municipio, si es posible llevar estos programas allá.
Sí, a nivel de la articulación, que pues tiene que pasar por la junta directiva, bueno, de la ANSU, y allí ellos tomarán la decisión y nosotros vamos a proponer. Con el tema del arte urbano, nosotros estamos haciendo una política pública de arte urbano entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. ¿Con qué objetivo? Con que el arte urbano, uno, pues tenga su propia vitrina, reconociendo que Cali es mucho artista, ¿cierto?, y que van a muchos lugares del mundo. Entonces puede tener una vitrina y puede tener unos lugares donde existan unas exposiciones para que la gente sepa, venga, pueda haber turismo de este tipo, porque esto genera turismo, puedan estar en un escenario. Nosotros hemos venido recuperando muchos lugares, pero también hemos venido fortaleciendo esa narrativa de la reconciliación. Para nosotros como Cali es importante que la gente pueda sentir, oiga, que tenemos que seguir trabajando de forma conjunta porque es la única forma de salir adelante, ¿sí? Si nosotros no mandamos los mensajes que lo hagan sentir orgullosos y orgullosas de Cali, es muy complejo que todos queramos apostarle. Cuando yo respeto un lugar, me siento cómodo en un lugar, yo me comporto mejor. Entonces, a través del arte, eso es lo que nosotros con los artistas hemos venido trabajando. En los lugares que hemos intervenido siempre nos sentamos a hablar con ellos, porque queremos que ellos sientan que nosotros como administración los reconocemos y los respetamos, pero que ellos también sepan que también hay otras necesidades y otras personas que también necesitan otro tipo de mensaje. Entonces lo construimos de forma conjunta. Nosotros tenemos un programa que se llama Graficalia.
Exactamente.
Y con ese programa, digamos, llegamos a muchas instituciones, llegamos a muchos lugares y le ponemos color, pero le ponemos color con sentido. Para nosotros pintar un mural, hacemos un proceso. Si es una institución educativa, pasan por 5 talleres. Si no es el mural es el no final. El proceso es lo más importante. Entonces eso es lo que nosotros hacemos con el programa Graficalia. Y tenemos nuestro festival que este año esperamos que sea mucho mejor que el año pasado. Siempre uno quiere que las cosas mejoren y donde tengamos un impacto importante en la ciudad y cada vez la gente ame y los mensajes sean con ese amor profundo por Cali para que sigamos floreciendo.
Secretaria, el proyecto que tiene la administración municipal de pintar la Comuna 20, ¿ustedes están involucrados?
Sí, sí, estamos trabajando con Cultura, estamos trabajando con varios para hacer ese trabajo.
¿Y la idea es pintar toda la Comuna 20?
Estamos revisando.
No, eso son muchas viviendas allí. Se hablan cerca de 2.600.
Sí, estamos.
Ojalá se pudieran conseguir entre todos los caleños pintar esa Comuna 20. Sería lindo. No solamente la 20, sino Terrón Colorado, toda Saladera. En Terrón Colorado hay un sector que está pintado, que está pintadito de colores. Sería lindo, ¿no?
Y la 18, Heriberto.
La 18. Pues madre, costaría mucho dinero. Son muchas viviendas.
Usted siempre saca la cara por Meléndez. Es importante arrancar.
Recuerden que la Comuna 20 venía fortaleciendo algo que se llama el turismo, ¿no?
Sí, claro. Los corredores y turismo comunal. Muy bonito. Mire, en la Comuna 20 donde nos dicen es en Brisas de Mayo y en el Pascualito. En el sector de Brisas de Mayo y el Pascualito. Le voy a regalar el contacto ahora del líder, Libardo Sánchez, para que puedan interactuar con ellos y poder avanzar en ese proceso de la Comuna 22.
Perfecto.
Bueno, yo creo que ¿qué más se nos queda por...?
Por acá hay un oyente que quiere que hace una apunte interesante, dice, bueno, secretaria...
¿Cómo se llama el oyente?
Mire que Manny Ruiz me aparece aquí en el WhatsApp de La Máxima. Hemos hablado de los jóvenes, pero él dice algo interesante, dice, hay que fortalecer las escuelas de padres. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Tenemos escuela para los padres?
Bueno, lo está liderando mal la Secretaría de Educación, pero nosotros vamos a entrar a apoyar el proceso.
Si lo está liderando la Secretaría de Educación, no pasa nada.
Vamos a entrar a fortalecer el proceso.
Bueno, no, pues, ¿y qué se le queda por contarnos, Secre? De pronto que no se nos haya escapado a nosotros, que usted tenga y diga, este programa tan chévere, quiero contarlo.
En febrero nosotros vamos... En febrero.
Sí. Tranquila. No, pero es que en febrero 20, en febrero 29...
Está muy bien. Vamos a lanzar nuestra convocatoria para tejedores y tejedoras de paz, donde invitamos a líderes comunitarios y emergentes para que participen.
¿Sí? ¿Y en qué consiste? Yo soy líder comunitario, ¿qué hago?
Nuestro programa tiene varias dimensiones. Uno está la formación en resolución pacífica de conflictos, construcciones de paz, pero el año pasado nosotros lo dividimos en dos, uno para líderes y otro para personas en extrema vulnerabilidad. Con ello llegamos al acuerdo que me quedará con líderes líderes y ese que va con personas vulnerables en la buena, y yo me voy con tejedores. ¿Y qué es lo que hacemos en tejedores? Hacemos una formación.
Pero Jairo, me imagino que es el secretario de Seguridad y Justicia.
Jairo García. Entonces, lo que hacemos en tejedores es formarlos en habilidades para la vida. También vamos a tener una formación complementaria para el empleo. En la formación que esa es permanente, la formación en habilidades para la vida, que nos permite que las personas puedan hacer transformaciones. Una de las cosas que la gente el año pasado nos decía, y era que, yo no sabía, donde más hicieron réplica, porque después de la formación viene la réplica, que es formación para formadores, ¿no? Entonces ellos decían, ve, yo no sabía que el uso del lenguaje, lo importante del uso del lenguaje, claro. ¿Sí? Y cómo el manejo de las emociones. Entonces, muchos hicieron réplica de manejo de las emociones. Luego de las réplicas, que son que ellos las van y las hacen en la comunidad, uh-huh. ¿Sí? Porque ellos tienen que entregar. Luego de la réplica vienen las acciones, si no pasa, viene algo que se llama acciones colectivas, donde se reúnen los líderes y lideresas y dicen, es que en este lugar yo considero que debemos hacer esta intervención, y ellos definen qué intervención se hace, ¿sí? O qué se hace, porque esto va a ayudar a fortalecer, esto va a ayudar a tal cosa, uh-huh. Va a ayudar a eliminar frontera, ¿sí? Con lo que ellos dicen, ahí lo hacemos. Luego viene un intercambio de saberes. ¿Y esto en qué? ¿Por qué está estructurado de esta forma? Y es que cuando las personas logran saber que no solamente es recibir, sino también dar, y que no es solamente mirarse el ombligo, sí, porque el problema no es solamente el mío, sino que también hay otros problemas, empieza la gente a ser mucho más solidaria. Uh-huh. Porque tenemos que reconocer, los líderes y lideresas, por supuesto, como seres humanos cometemos errores, pero muchas veces creemos que el universo es solamente lo que tengo en mi cabeza. Uh-huh. Entonces tenemos que ayudarles a expandir y que puedan conocer otras realidades y a partir de ahí transformar. Y hacerlo de la forma lo mejor posible con unos principios éticos. Porque si nosotros no logramos entender que el liderazgo es para servir, se vuelve complejo. Entonces lo que hacemos en este programa Tejedores y Tejedoras de Paz y Cultura Ciudadana es hacer todo este proceso que permite fortalecer el territorio, fortalecernos de forma individual, para que puedan tener las herramientas que le ayuden a tener otras dimensiones. Y entre ellos algunos, digamos, en el proceso con las habilidades pueden quedar, buscamos que el aliado los pueda ayudar a la ubicación laboral. Porque también uno sabe que aquí también hay que resolver la papita. Sí, claro, y que hay que tener la distinción que en el marco del movimiento social tú tienes que comprender que una cosa es el liderazgo que es para servir, otra cosa es cómo resuelve la papita. Porque cuando lo mezclas, eso se vuelve una cosa compleja y la vocación de servicio se pierde y empieza a trabajar para yo resolver. Entonces lo que buscamos es que la gente logre entender esas dimensiones para que podamos tener un liderazgo mucho más potente, sí, que ayude a transformar, en un liderazgo que esté peleando por cómo no se me quiten la papita.
Así es.
No.
Aquí hay un mensaje para la secretaria.
Tiene mucha claridad en lo que dice, tiene mucha claridad en lo que dice.
Bueno, denle el mensaje rápido ahí para el Secre.
Sí, Luis Felipe Cobo dice, secretaria, propongo mesas de trabajo en cada comuna para concientizar en cuanto a los grupos armados. Entonces, que se lleve...
No, y de pronto que miren lo que escribe la gente en las diferentes redes y todo ese tema. Pues no, quiero decirle que realmente, pues no la conocía, pero me parece bien, está yendo a los territorios, está conociendo los territorios. Es una secretaría que por supuesto tiene que estar en la calle. Esas secretarías son operativas, y cuando las secretarías son operativas, el funcionario no puede estar nunca en una oficina, tiene que estar conociendo la problemática que pasa en las diferentes comunas y corregimientos. ¿En los corregimientos también están trabajando fuertemente estos temas?
Sí, uh-huh. Ahí trabajamos con pedagogías para la paz. Bueno, también con...
Sí, en los territorios la situación es totalmente diferente. Es menos complejo que en las comunas, en los corregimientos. Yo nunca he escuchado de tema de fronteras invisibles. Se dan otro tipo de situaciones, y me imagino las tendrán muy bien analizadas. Pues conociéndola, tengo que decirlo que me lleva una grata impresión suya, porque al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y no, me gusta lo que está haciendo en los diferentes territorios. Los programas son buenos, secretaria. Ojalá, vamos a seguir invitando a los diferentes secretarios de la administración de Alejandro Eder para conocerlos más, para que vengan. Ojalá venga la doctora Tatiana Aguilar. Que venga Tatiana Aguilar, ojalá la puedan invitar. O si usted la ve por ahí, aunque yo le dije, por ahí me encontré con el alcalde y le dije, alcalde, Tatiana Aguilar, ¿hasta cuándo? Muy mala. Me dijo, no, estamos revisando. Uy, pero está muy demorado en revisar el doctor Alejandro Eder. Ojalá venga ella, también me gustaría la infraestructura, no hay problema, para que la gente conozca lo que están haciendo, porque poco se conoce de lo que se hace en los diferentes territorios, y pues es bueno poderlo contar. A usted muchas gracias por haber venido. La Mella. Muchas gracias por haber estado aquí en Maxi Noticias, contarnos los diferentes programas que se tienen, y ojalá sigan avanzando con todas esas buenas acciones que hay que hacer en los diferentes territorios. Tenemos muchos problemas, como lo que usted estaba contando, del tema de desplazamiento, de reclutamiento de menores, el tema de fronteras invisibles, y poder seguir avanzando con esos programas para que los líderes y lideresas de Santiago de Cali pues se puedan inscribir a estos programas importantes que tiene desde la Secretaría de Cultura y Paz. ¿Usted cómo llegó al gobierno de él, para terminar?
El trabajo.
¿Quién la recomendó?
En el marco de con Alejandro lo habíamos conocido un par de años.
Sí. ¿Y él cómo le dice a usted?
¿Cuándo? Mella, ¿viste?
¿Él dice Mella? ¿Qué hola, Mella? ¡Culo, Mella!
No, Mella.
Bien, ¿no?
Vea, antes, ya que dice Heriberto, rapidito antes de irnos, antes del ejercicio de lo público, ya que toca Heriberto el tema, yo no la puedo dejar ir sin preguntarle, ¿a usted le tocó allá en Guapi, antes de estar en esto, casos de reclutamiento, verlos en vivo y en directo?
Mira, yo tuve la fortuna de poder tener varias dimensiones de Guapi, ¿no? Una es que antes del 2000, el tema no era difícil, ¿sí? Entonces, nosotros podíamos de noche estar en cualquier lado. Ya estaba empezando a llegar, venía como Timbiquí, ya se estaba moviendo la cosa, pero no era tan contundente. Ya después del 2002, 2003, 2004, las cosas se empezó a poner terrible. Llegamos a encontrar personas en Guapi. Sí, son unas cosas terribles, amigos que no se les encontró el cuerpo o se les encontraba la cabeza, unas cosas terribles que lograron pasar, que pasaron en Guapi. Y cuando, yo estando acá, hice varias denuncias por lo que pasaba, hice escrito, fui una de las delegadas a la Habana en el marco de los diálogos de paz, por todo eso.
¿Usted se conoció con Eder desde la Habana cuando estaban en esos diálogos?
Sí, veníamos, lo hemos encontrado en temas importantes del país. Entonces, en el marco de eso, porque es que, mire, es que usted no se logra dimensionar lo doloroso que es que la gente, que cómo el pueblo, cómo empieza a cambiar todo y la vida empieza a valer nada. O sea, ¿cómo se logra, cómo se pierde eso, cómo se deshumaniza, cómo se descompone? Sí, llegó alguien que conocí, que fue uno de los grandes asesinos de Guapi. O sea, no tiene sentido. un parcero que uno conocía y que más le llamaban corazoncito. Puchica, mataba a la gente y le sacaba el corazón, o sea, no. Lo vivo. O sea, unas cosas que uno dice, weput.
Échala. Escucha.
Entendemos, claro. Claro. No, no, usted, ella sabe de lo que está hablando. No está en este cargo porque sí, ni por recomendación.
Venga,
sino porque ha vivido la tragedia de este tipo de cosas, Heriberto.
Sí, me preguntan el tema de los murales. Las cuchas tenían razón. Se han seguido colocando murales en la ciudad. Están permitidos.
Nosotros llegamos a un acuerdo con los artistas, el de la luna, que igual es temporal. Sí, los otros no hemos llegado a ningún acuerdo, por lo tanto, si llegase a ser, nosotros tendríamos que intervenir para borrarlos. Porque creo que la ciudad es de todos y tenemos que dialogar en el marco del propio ejercicio.
Uh-huh. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado aquí en Maxi Noticias. Que tenga un excelente y bendecido día. ¿Va a invitar a desayunar a... ¿No? ¿A Felipe? No.
Muchas gracias.
Bueno, espéreme, no se me vaya, ya, que tengo que preguntar una proyecto ahorita. Mire, hay que decir también que en La Guajira pues están en paro campesino, que el gobierno de Gustavo Petro pide la desclasificación de los archivos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y también la toma de la justicia por parte del M-19 a los Estados Unidos. También hay que decir que Polo Polo irá a juicio en la Corte Suprema de Justicia, y tumbaron, Willy, la embajada el consulado de la hermana de la Mencha,
Miami. La hermana de Margarita Rosa, efectivamente, sí, también fue un nombramiento que se cayó, eso es cierto también.
Y también
pues, que cuando la nombraron, la acusaron efectivamente de parcialidad, de tener una cantidad de cosas ahí a ella.
Todo esto. Nos vemos mañana con más de Maxi Noticias. A todos ustedes, que tengan un excelente y bendecido día.
Quedan en la mejor compañía. Hoy también inicia la mañana nublada en esa sucursal del Valle, pero tranquilos, tranquilas. Ya viene Bola 8 a ponerle temperatura a esto con toda la salsa de la máxima 89.1. Ya saben que aquí es la máxima. Pura salsa.